Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. El otro día aquí mencioné que hace poco había hablado yo con una persona sobre la eternidad y la salvación después de la muerte. Esta persona respondió y me dijo que cumplía. ¿Ella realmente cumple con la norma de Dios cuando miente? Creo que ella no se atrevería a decir que nunca ha mentido. ¿Ella realmente cumple con la norma de Dios cuando guarda rencor? ¿Y cuando Dios dice que amemos a nuestros enemigos? ¿Ella realmente cumple con la norma de Dios cuando discute con su marido? ¿Cuando ella no puede salirse con la suya? ¿Ella cumple con la norma de Dios cuando tiene celos y envidia? ¿Cumple con la norma de Dios cuando se cree algo? Y la palabra de Dios dice que si hacemos esto, que nos estamos engañando cuando no somos nada. ¿Ella cumple cuando ve los defectos en los demás y no ve los suyos? Sabemos la respuesta. Cada uno de nosotros podríamos contestar. Pero en vez de decir ella, podríamos poner nuestro nombre allí también. Y igual sabemos la respuesta. No cumplimos. En Romanos 3:10 leemos, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Había un hombre que después del 11 de septiembre pasó por el detector de metales para coger un avión y sonó la alarma. Pero después de revisar al hombre, se dieron cuenta que no llevaba nada de metal. Le revisaron a fondo y pasó por la máquina otra vez y seguía sonando. Después el hombre se acordó que había tenido una operación y volvió al médico y efectivamente habían dejado un trozo de metal en su cuerpo. Hablando con los guardias, dijo que no tenía nada, y lo dijo sinceramente, pero desconocía la verdad. El detector no mentía. Amigo, la palabra de Dios, el detector, la Biblia, no miente. Ha detectado un mal en mí y en ti, el pecado. Tú y yo somos pecadores y el pecado nos ha alejado de Dios. Isaías 59, versículo 2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Supongo que cuando sonó la alarma que el hombre les decía que no tenía nada metálico, y quizá lo repetía varias veces, pero la realidad era otra cosa. La alarma seguía sonando, y la alarma de la palabra de Dios está sonando hoy. Tú y yo somos culpables, y la paga del pecado es la muerte. En Romanos 14:12 leemos, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Qué responderemos delante de su tribunal? Cuando somos 100% culpables de haber roto su ley y de haber vivido en rebelión. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Es lo que dice en Romanos 14:12. ¿Qué yo responderé a Dios cuando Él me pregunte? Cuando Él me pregunte si he amado a mi prójimo durante toda mi vida, como me he amado a mí mismo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. En Job 31:14 leemos, ¿qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿Qué le responderé? ¿Qué responderé a Dios cuando Él me pregunte sobre mi pecado de haber amado al dinero más que a Él? ¿Qué yo responderé cuando en realidad Él no era mi Dios, sino el dinero? En el año 2000, en el año 1000 después de Cristo, 186 años después de la muerte del emperador Carlomagno, unos oficiales del emperador Otto abrieron la tumba de Carlomagno. Lo que allí presenciaron fue extraordinario. En medio de todas las riquezas enterradas junto a él, del oro, las joyas y los tesoros inapreciables, el esqueleto de Carlomagno se encontraba sentado en su trono y llevaba puesta su corona. En su regazo había una Biblia y uno de sus dedos descansaba sobre Marcos 8:36. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Me pregunto cuál habría sido la respuesta del emperador allí en la eternidad. ¿Qué responderemos a Dios cuando nosotros hemos hecho del dinero nuestro Dios? Salmo 90, versículo 8. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Otra Biblia lo traduce de esta manera: despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Entonces, amigo, ¿qué piensas hacer en el día de juicio? Cuando Dios ponga delante los pecados secretos, no hay nadie más que sepa de estos pecados, pero tú y Dios sí saben. Y Dios en el día de juicio nos advierte que pondrá los pecados secretos delante. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Solo decir: soy culpable, soy culpable. Pero amigo, Dios ahora te da la oportunidad de reconocer tu culpa aquí y ahora. Y si tú reconoces que eres culpable de lo que yo he hablado aquí hoy, tengo buenas noticias para ti. En Romanos 5:8 leemos: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Al pecador culpable, dispuesto a confesar sus pecados sinceramente y abandonarlos y poner su confianza en la persona del Señor Jesucristo, Dios le ofrece perdón y salvación. El versículo de Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no dice siendo aún buena gente, no dice siendo personas justas, no, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores. Cristo no murió por justos. Cristo murió por gente culpable, no por gente inocente. Cristo murió por gente pecaminosa, no por gente buena. Cristo murió por nuestros pecados. En Proverbios 28:13 leemos: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. ¡Qué precioso! Quien esconde su pecado o quien niega su pecado, jamás puede prosperar. quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. ¿Quién recibe el perdón? Quien lo confiesa y lo deja. ¿Quién no recibe el perdón? Quien esconde su pecado, quien niega su pecado. Pero quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Habla de confesar y dejar. Una confesión sincera implica dejar también el pecado. Una vez, cuando yo era un niño de 7, 8, 9 años, yo me acuerdo de una película de un hombre y su oso, de un hombre y su perro. El perro fue atacado por el oso. El perro era amarillo y el hombre lo llamaba Viejo Amarillo. Un día en un bosque, un oso atacó al hombre. Pero el perro, que pesaba más o menos 100 libras, saltó y mordió al oso allí en el pecho. El oso se enfureció y peleó con el perro y lo mató, pero el hombre pudo escapar. Y el perro quedó allí en el suelo muerto, pero el hombre fue salvado. El perro se interpuso, el perro dio su vida para salvar al hombre. Es un ejemplo muy sencillo para ayudarnos a entender que Cristo murió para salvarme a mí de la justicia de Dios, para salvarme de este castigo que yo merecía por mi culpa. Cristo se interpuso, Cristo se entregó, Cristo se dio a sí mismo por mis pecados. Él no había cometido pecado, pero Él recibió mi castigo, para que yo no recibiera el castigo, sino el perdón. Cristo, el inocente, tomó el lugar de los culpables, para que yo, el culpable, no tuviera que tomar mi lugar y mi culpa en la cruz. De esta manera, Dios satisfizo las demandas de su justicia. Y como acabamos de leer en este texto hoy, si tú estás dispuesto, como dice en Proverbios 28:13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Amigo, es tiempo de confesar tu pecado a Dios. Allí donde tú estés, en el coche, en el bosque, en casa, en otro sitio, confiésale tus pecados. Dile que vas a dejar tus pecados y tu propio camino y que te entregues a Él, creyendo en el Señor Jesucristo, quien murió por ti en aquella cruz. Dale tus pecados. Entrégale tu negro corazón. Cree en el Señor Jesucristo, quien pagó por ti, y recibirás el perdón de Dios. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Y qué precioso es recibir el perdón. No importa lo mucho que hayas pecado, por culpable que seas, Dios está dispuesto a perdonarte por medio de Jesús y su muerte en la cruz. Habla con Él, entrégale tu vida, arrepiéntete hoy de tus pecados.
En nosotros, Señor, perfecciona tu obra, que tu amor eterno nos impulse e inspire. Santifícanos, oh Dios, en tu cruz solamente nos gloriamos, Señor. Glorifica tu nombre en nosotros, Jesús. Glorifica tu nombre en nosotros. reflejo, Señor, se verá en nosotros. Tu perdón y bondad sean nuestros también, que peleemos por fe, animados.
Durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, un día en un campo de concentración, colocaron a unas personas en una fila y era la fila de las personas condenadas. En la fila había una mujer joven que tenía un bebé en sus brazos, un bebé de unos meses. Los soldados se acercaron a la mujer para quitársele el bebé. Y la mujer se puso furiosa. Peleaba con todo su corazón. Todos estaban observando la escena cuando en un momento un señor en el campo de concentración se acercó y preguntó a los soldados si tenían una cuota de condenados. El soldado contestó diciendo que sí. Entonces el hombre dijo, usted ve que esta mujer ama tanto a su bebé. Si hay una cuota, deje que yo me ponga aquí en su lugar y morir y dejar que ella viva. Por algún motivo lo hicieron. Sacaron a la mujer y su bebé de la fila. Y este hombre se puso en su lugar. Unos momentos después, él fue fusilado con los demás en la fila. Y la mujer al lado veía allí a este hombre muerto en el lugar en que ella había estado antes. ¿Qué habría pensado cuando vio al hombre en su lugar, en el suelo, muerto? ¿Qué habría pensado de él si lo hubiera visto aquella mañana temprano, antes de saber la noticia de su lugar en la cola de los condenados? Probablemente no habría pensado dos veces si lo hubiera visto aquella mañana temprano, sin saber la noticia de su condenación. No tendría importancia para ella, pero ahora todo ha cambiado, porque ella ve que él está en el suelo muerto, y ella vive, porque él dio su vida para salvarlo. ¿Por qué el pensamiento que ella tendría de este hombre, de aquel día en adelante, sería tan precioso para ella? Probablemente ella pensaría en él todos los días de su vida. Ella lo veía en el contexto de su gran necesidad. Ella estaba afrontando la muerte. Y por su muerte, y por la muerte este hombre le libró. Él pagó con su vida para salvarle a ella. Una pregunta. ¿Por qué el pensamiento de Jesucristo es tan precioso para ciertas personas y para otras personas no? Porque algunos han visto su justa condenación por su pecado delante de un Dios santo, puro y justo. Algunos saben que el pecado es una tremenda ofensa delante de Dios. otros lo toman a la ligera. Algunos son muy conscientes de su culpa delante de Dios. Para otros el pecado no es una gran cosa. Algunos se dan cuenta que estaban caminando derecho hacia el infierno, y otros totalmente ciegos a su necesidad. Algunos se han dado cuenta que sin Jesucristo su vida es un desastre. Otros no ven ninguna necesidad de Él. ¿En qué grupo estoy yo en esta mañana? Hay una frase en 1 de Pedro muy bonita. En 1 de Pedro 2:7 dice lo siguiente: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para vosotros, Él es precioso. ¿Por qué era precioso Jesús para esta gente? Aquí tenemos la respuesta en 1 de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Sabiendo que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Otra Biblia lo traduce de esta manera: porque Dios los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso, y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Se dieron cuenta que estaban perdidos viviendo una vida vana, y se dieron cuenta que necesitaban ser rescatados. Hace ya más o menos 30 años, en el invierno, en un día, creo que era en el mes de enero, cuando hacía muchísimo frío, un día de invierno de hielo y nieve, un avión se despegó de Washington Reagan Aeropuerto. Y por el peso de hielo y nieve en las alas, cayó en medio del río Potomac, en una parte del río muy ancha. Allí, después del accidente, varias personas lograron ponerse encima de una de las alas, pero poco a poco se hundía. Había un helicóptero pequeño que llegó, pero el helicóptero era pequeño y solamente podía llevar una persona a la vez a la orilla. Cuando el helicóptero llegó la primera vez, bajaron la cuerda y había un hombre allí entre varias personas, y él puso la cuerda en manos de una mujer allí y se la llevaron. Unos minutos después, el helicóptero vuelve una segunda vez y bajan la cuerda. El mismo hombre coge la cuerda y la pone en manos de otra mujer allí. Se la llevan, y unos minutos después llega otra vez. Pasa lo mismo. Él pone la cuerda en manos de otra mujer. El helicóptero se fue y en unos minutos volvió. Y esta vez desde el helicóptero le dijeron: se hunde el avión, es la última oportunidad. Ya no habrá más oportunidad. Coja usted la cuerda. Y bajaron la cuerda y el hombre puso la cuerda en manos de otra mujer allí. Y el helicóptero se la llevó y este hombre se hundió con el avión y murió. Este hombre dio su vida para salvar a estas personas. Para las personas salvadas aquel día, este hombre era precioso. Había dado su vida para salvarles. Algo parecido había sucedido con la gente que Pedro escribía aquí en su carta. Cuando él escribe y dice, para ustedes, él es precioso. Él era el cordero sin tacha y sin mancha que Dios había enviado para morir por los pecados nuestros. Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Cristo derramó su sangre para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, ofreciéndose como nuestro sustituto para librarnos de la condenación eterna. Cristo murió para salvarnos a nosotros. En el 18 aquí leemos, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso, y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin defecto, sin ningún defecto. Vemos la figura de un cordero en el Antiguo Testamento. El sacerdote, al sacrificar el cordero, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba los pecados del pueblo y los suyos también. Este cordero simbolizaba a Cristo, que como cordero vino para morir por nuestros pecados. Pero como el sacerdote puso sus manos sobre la cabeza del animal y allí confesaba sus pecados y los del pueblo, nosotros, por supuesto, físicamente no podemos poner nuestras manos sobre la cabeza de Cristo, pero podemos decirle nuestros pecados, podemos confesarle nuestros pecados. Una pregunta, ¿le has dado tus pecados? ¿Le has confesado tus pecados en arrepentimiento y le has hecho tu cordero personal, entregándole tu vida? Amigo, es tiempo de volverte a Él, de dejar la vida vana, la vida alejada y de espaldas a Dios. Es tiempo de reconocer que Cristo es el cordero de Dios para quitar tus pecados. Pero tienes que darle tus pecados, entregarle tu vida y poner tu confianza en Él. Jesús en el Evangelio de Juan dijo, al que a mí me viene, de ningún modo lo echaré fuera. Pero tenemos que ir a Él y no seguir pasando de Él. Tenemos que entregarle nuestro ser, poniendo nuestra confianza en Cristo, quien es el Cordero de Dios para quitar los pecados nuestros. Pedro escribe a esta gente esta frase muy bonita, dice, para vosotros Él es precioso. Pero esta gente había visto antes su condenación y su pecado. La mujer en el campo de concentración en Alemania había visto su condenación, aunque era injusta en este caso. Pero en mi caso y en tu caso, nuestra condenación por nuestra rebelión y pecado es una condenación justa. Pero Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesús la oportunidad de confesarle nuestros pecados, de volverle nuestro corazón y poner nuestra vida en Él, confiando en Jesucristo como nuestro Cordero que quita nuestros pecados. Él es precioso para la persona que haya visto su tremenda necesidad de Él, sabiendo que sin Él no hay ninguna esperanza.
Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa libre. Cristo pecador. Tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor. Tu culpa llevará, tu culpa llevará y limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó.
En el libro de Hebreos 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Mucha gente me dice que cree en Dios. Creo que la mayoría de los españoles dirían que creen en Dios. Sabemos que hay algunos que dicen que no, que tienen que ver para creer. Pero ver no es necesariamente creer. Uno puede ver sin creer. Un ejemplo que he puesto aquí en el pasado. Hace muchos años, un equilibrista de Francia fue a Estados Unidos y fue a las cataratas de Niágara. Él colgó un cable en el lado norteamericano a Canadá. Y él anunció allí en el pueblo cercano que tal día, tal hora, él iba a caminar al otro lado y volver. Entonces llegó el día y ya teniendo el cable en lugar, él caminó al lado canadiense y luego volvió. El hombre lo hizo varias veces. Luego el hombre tomó una carretilla y la empujó al otro lado y volvió. Luego el hombre metió unos ladrillos en su carretilla y la empujó y volvió. Había mucha gente abajo mirándolo y un hombre abajo mirando muy fijamente. El equilibrista se fijó en él y le preguntó si él creía que él podía llevarlo al otro lado. Y el hombre abajo dijo, sí, acabo de verlo. Entonces en aquel momento el equilibrista dijo, suba usted y lo llevaré al otro lado. Usted dice que cree que yo puedo hacerlo. Y el hombre abajo, muy temerosamente, dijo no. Pero aquel día la madre del equilibrista estaba allí abajo. Ella subió, se metió en la carretilla y la empujó al otro lado. Aquí hay dos personas que dicen que creen. El primer hombre decía que creía que lo había visto, pero en la realidad él no creía. La madre vio lo mismo, pero ella se entregó. Entonces, ella creía en verdad. Si yo hubiera estado allí, no me habría metido en la carretilla porque yo tengo dudas. Yo no creo. Yo creo que si me lleva 4 o 5 veces es muy posible que caiga. Entonces no creo en verdad. Es posible que yo dijera como el primer hombre si yo lo creo. Pero en la realidad no creo en este equilibrista. Pero la madre sí. Ella se metió y la llevó al otro lado. Amigo, creer en Jesús es más que simplemente ver. Mucha gente vio a Jesús hacer los milagros, pero al fin y al cabo lo crucificaron. Evidentemente no creían en él. Quizá habían visto a Jesús sanar a un leproso, multiplicar los panes aquel día a la multitud, levantar a un muerto. Pero al fin y al cabo no creían en verdad porque lo crucificaron, lo rechazaron. Creer en Jesús trae un compromiso. Para la mujer aquel día, creer implicaba un compromiso. Ella subió y se metió. Si yo en verdad creo en el Señor Jesús, y como consecuencia de esta fe, si yo realmente creo en Él, pongo mi vida en sus manos. Me pongo en su carretilla. No hay ningún peligro que Él vaya a fallar, ni el más mínimo. Es una entrega. En Marcos 2:4 vemos cuatro amigos de un paralítico llevándolo en una camilla a una casa donde estaba Jesús. Pero en aquella casa había tanta gente que no pudieron entrar. Y en Marcos 2:4 leemos lo siguiente: y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y luego la Biblia nos dice: viendo Jesús la fe de ellos. Vemos que la fe de ellos era una fe de corazón, una fe de verdad, porque les llevó a hacer lo que hicieron, levantar el tejado. La realidad de su fe se ve en lo que hicieron. No somos salvos por las obras, pero la fe genuina nos lleva a hacer. Como aquel día estos cuatro hombres creían de verdad en Jesús y levantaron el techo para bajar al paralítico allí justo delante de Jesús. Mucha gente dice que si ve, que creería. Pero mucha gente vio a Jesús en su día. Sin embargo, esta gente no creía de verdad. Porque la fe es más que decir simplemente con mi boca, lo he visto y ahora lo creo. No, es más profundo. Tiene que ver con mi corazón, con una entrega. Oír no es necesariamente creer. Hubo un incendio hace muchos años en una discoteca en la cocina, y el cocinero salió allí a la sala principal y avisó diciendo que había un incendio en la cocina, que él no podía apagar y que volvía a la cocina para intentar apagarlo, pero que la gente se marchara y desalojara el salón. Luego, en unos momentos, el cocinero volvió de nuevo, ya con una voz más fuerte, diciendo que había peligro que la gente desalojara el local, que había un incendio. Después de unos momentos, el hombre volvió de nuevo, diciendo: es imposible apagar el incendio en la cocina. Hay mucho peligro. Salgan ustedes ahora de aquí. Desalojen inmediatamente el local, gritando con voz en cuello. Y unos 3 o 4 personas se fueron. Los demás se quedaron y murieron, porque ya era tarde. Escucharon el aviso, pero realmente no lo creyeron. Si lo hubieran creído, habrían desalojado el local. Tú puedes haber escuchado mucho acerca de Jesús, pero esto no significa que realmente creas en Él. Creer es más que ver. Creer es más que oír. Moisés, cuando estuvo allí en Egipto hablando con Faraón, un día él anunció la plaga del granizo, que el día siguiente un granizo iba a caer, y que la gente metiera su ganado y su familia en el establo y en casa. En Éxodo 9:20 leemos: El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor o creyó la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. La evidencia de que realmente creyeron el anuncio es que en consecuencia obedecieron y respondieron. Decir no necesariamente significa que yo crea. Hubo una encuesta en Francia preguntando sobre la existencia de Dios y una creencia en Dios, y luego la pregunta: ¿cuántos de ustedes viven como si Dios realmente existiera? Muchos habían contestado que creían que Dios existía, pero muy pocos contestaban diciendo que vivieran de esta manera. Decían que creían, pero en realidad no creían. En Santiago 1:19 leemos: Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Amigo, creer en la Biblia significa mucho más que solamente creer que Dios existe. El diablo cree esto, porque aquí en este texto nos dice muy claramente: tú crees que Dios es uno, tú crees en la Trinidad, que Dios es uno, haces bien. Y luego nos dice aquí: pero también los demonios creen y tiemblan. El demonio cree mentalmente, el demonio tiembla. Entonces, bíblicamente, creer o tener fe significa mucho más que solamente creer que Dios existe. Puedo tener cierto conocimiento acerca de Dios y ser como el hombre viendo al equilibrista. En el fondo de este hombre, ¿no había una fe genuina? No. No creía en verdad. Creer en la Biblia implica mucho más que solamente pensar en Dios o tener unas ideas acerca de Dios. Es mucho más. Implica una entrega. Me entrego, me pongo en las manos del Señor para que Él lleve el volante de mi vida. En Romanos 10:9 leemos: Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Usamos la expresión muchas veces de corazón. Lo que queremos expresar es que sí, en verdad, yo creo, de corazón yo creo, que es más profundo que mi boca. Si preguntamos a una persona: ¿me lo dices de corazón? Estamos diciendo: tú me lo has dicho, pero realmente me lo dices en verdad de corazón. Amigo, tu fe que tú dices que tú tienes, ¿te ha llevado a depositar tu vida en las manos de Jesús? ¿A una entrega genuina a Él como tu Señor y tu Salvador. Si tu fe no te ha llevado a una entrega a Jesús como tu Señor, creo que hay que confesar que tu fe está en ti mismo y no realmente en la persona de Jesús. En Proverbios 28:26, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: el que confía en su propio corazón es un necio. La persona que cree en verdad en Jesús pone el volante de su vida en manos de Jesús, creyendo y sabiendo que Jesús sabe mucho mejor conducir mi vida que yo. La persona que cree en verdad entrega su vida a Jesús porque cree profundamente, seriamente, seguramente que Jesús hará mucho mejor que yo con mi propia vida. Amigo, somos tan falibles, tan débiles, tenemos que rectificar tantas veces, cambiar nuestra manera de pensar, porque nos hemos equivocado un montón de veces. Pero qué precioso poder confiar en uno que no tiene que rectificar. En uno que no es débil. En uno que no cambia su manera de pensar. En uno que no tiene que pedir perdón. Yo puedo realmente creer de verdad en Él. No solamente de una manera mental, sino con mi corazón, poniendo mi vida en sus manos y dejando que Él lleve mi vida, porque Él es muy digno de mi confianza. En Proverbios 20, versículo 9, leemos: ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, estoy limpio de mi pecado? Solamente hay uno que puede decirlo: el Señor Jesús, porque Él nunca pecó. Él merece mi confianza, porque Él no tiene pecado. No es falible, es imposible que falle, nunca se va a equivocar. Y con toda confianza yo puedo poner mi vida en sus manos, porque Él es fuerte, Él es sabio, Él me ama. Una vez en Arizona había una niña que fue picada por una serpiente venenosa, y los indios tenían una manera de salvar la vida de la persona picada. Otra persona chupaba la sangre, porque allí donde picó la serpiente, los indios hacían un corte para que la persona sangrara más. Y luego una persona con su boca chuparía la sangre de la herida y donde fue picada la persona. Pero justamente la persona chupando la sangre escupiría fuera la sangre porque contenía el veneno. Y de esta manera los indios podían salvar la vida de una persona que había sido picada por una serpiente. Esta niña de 7-8 años fue mordido por la serpiente, y su hermano hizo un corte allí donde la serpiente había mordido y empezó a chupar la sangre, y con la sangre el veneno. Y él chupaba y chupaba, pero no se dio cuenta que él tenía una herida en su boca. Y el veneno se metió por la herida en su boca y se metió en su cuerpo, y él murió. Salvó la vida de su hermana, pero dio su propia vida para salvar a su hermana. Amigo, es un ejemplo sencillo. Este chico amaba a su hermana. No sé si se dio cuenta de la herida o no, pero amaba a su hermana y le salvó la vida. El Señor Jesucristo no es solamente sabio y fuerte. Él también es amoroso, y Él fue a una cruz donde Él murió allí para salvarte a ti y salvarme a mí, para librarnos del veneno de la pena de nuestro pecado. Él fue hecho pecado allí por nosotros. La Biblia dice, para que fuéramos nosotros hechos la justicia de Dios en Él. La Biblia nos dice, Cristo se dio a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. Él nos ama. Y yo realmente puedo poner mi confianza en Él, porque es un amor profundo, un amor eterno, un amor seguro. Cristo Jesús, en Gálatas 1:4 dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo. Cristo murió y pagó en aquella cruz. Y la salvación es por medio de Él. Amigo, tú no puedes confiar en mí porque yo voy a fallar. Quizá de buena gana yo prometo algo, pero luego veo que no puedo cumplir. Quizá yo pensaba que yo sabía algo que realmente después me doy cuenta que no lo sé. Y tú también igual. Pero podemos sí tener fe en la persona del Señor Jesucristo. No en una religión, sino en una persona gloriosa. No basta decir, yo veré y yo tendré fe. No. No basta decir, yo oí, yo tengo fe. No basta simplemente decir que uno tiene fe. Una fe bíblica, una fe genuina, es una fe que se entrega, una fe que se pone en las manos de Jesús, diciendo, Señor, toma el volante de mi vida, conduce tú mi vida, tú eres digno, tú me amaste, tú moriste por mí, tú no puedes fallar. Amigos, vivimos en un mundo lleno de problemas, un mundo sin esperanza y un mundo muy inseguro, sin ninguna seguridad. Pero hay una seguridad en la persona de Jesús. Y yo realmente puedo encomendarle mi vida. Y hoy, amigo, tú podrías pedirle perdón por tu rebeldía, por tu vida alejada y apartada de Él. Tú podrías hoy, allí donde estés, darle gracias por su Hijo quien murió por ti. Tú podrías darle gracias por Cristo, quien es digno de toda tu confianza. Y tú podrías decir a Dios que hoy te vuelves a Él. Y que pones tu confianza, pones tu vida en las manos del Hijo de Dios, quien es digno y nunca serás defraudado. Amigo, es tiempo de dar una media vuelta de tu camino a Dios, de pedirle perdón, de darle gracias por su Hijo y de realmente confiar en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Muchas cosas pueden cambiar en este mundo, pero Jesús no. Sus promesas son sí y amén. Y vale la pena confiar en Él.
No hay Dios grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios grande como tú. No lo hay.
pecados, oh Dios, en tu cruz solamente nos gloriamos.